obsesión de Gualterio. Es muy difícil vivir con odios, con deseos de venganza, a veces es como que te sientes vulnerable porque te desprecian. Recuerdo que estaba con varios compañeros cruzando el brazo. Le llamábamos el brazo a la unión entre Cracovia, al que le llamábamos el continente pequeño sur, que en realidad era una isla, y el continente grande donde íbamos. El brazo se formaba en épocas templadas. En la época invernal austral, cuando subía la marea, Cracovia era una gran isla, o directamente el brazo quedaba interrumpido en partes. Cracovia me trae recuerdos que vulneran mi interior. Los reyes de la región media habían invadido la zona noreste de Cracovia, saqueando una aldea para llevarse nada. Teniendo yo 10 años, habían matado a mis padres. A los 18 conocí a Isabel. Ella era una joven que también había quedado huérfana. Me daba pena porque en el poblado se burlaban de ella, ya que mendigaba comida, no tenía a nadie. La acogí en mi casa. No sé si por amor o por piedad. Los dos sentimientos son nobles. Al cabo de un año, Isabel era otra persona. Había dado un vuelco. Reclamaba. Exigía. Gualterio, como labrador no ganas nada. Tenía un tío, Tomic, que decían que su cabeza no estaba bien. Él escuchaba voces en su cerebro, voces que le transmitían cosas. Los aldeanos decían que su problema mental era irrecuperable. Mis padres lo querían cuando vivían, pero no lo tenían en cuenta. Recuerdo que el tío Tomig de chico me decía: Gualterio, tú no eres hijo de tus padres. ¿Cómo? Tú no eres hijo de tus padres, Gualterio. ¿Cómo no? Repliqué. Yo nací un año antes de Edor. Edor murió a los 6 años, tras una larga enfermedad, y el tío decía: tú no eres hijo de Helio. No eres hijo de tus padres. A ti te han dejado abandonado. Tú tenías un anillo con una piedra azul en tus mantas. Allá al norte hay un puente natural, angosto, de piedra, que atraviesa el mar y llegas hasta otro continente. Pero, cuidado, No hay que cruzar en épocas de tormenta, porque hay olas de muchísima altura y te ahogas.
Allá,
en el otro continente, viven esos reyes.
No hay otro continente, tío. Aparte,
¿qué me dices? Mírame, yo me parezco a padre.
¿Y cómo sabes?
¿Te has mirado en algún arroyo?
¿Has visto tu reflejo en el lago?
No, pero me toco el rostro y veo cómo soy.
Un día lo encontramos al tío, sentado, respaldado en un árbol. Pero ese aliento que le daba vida
ya no estaba.
Se había ido con aquel que está más allá de las estrellas.
Y tiempo después, sin utilizar el brazo, unos barcos de forma rara llegaron a nuestras orillas y arrasaron la aldea. Yo quedé vivo y juré vengarme cuando sea más grande. Mi casa quedó hecha ruinas.
El tío me había dicho una vez, cuando tu padre no esté,
busca,
busca en ese pequeño sótano.
Abrí una trampilla y entré al sótano. No había nada, ni botellas de bebida espumante, ni nada. Pero vi una especie de canasta, donde cabía el cuerpo de un bebé y una manta azul con una corona amarilla.
Igual al adorno que llevaban los caballos de los invasores.
Nunca encontré ningún anillo azul.
Mi mente volvió al presente. Iba caminando con mis compañeros por el brazo, saliendo de Cracoa, donde ya no quedaba nada. Me recordaba los últimos días con la compañera que vivía conmigo, que me imploraba un techo, una comida. Yo la tuve en casa, la acogí más por piedad que por amor. Me molestó cuando me dijo,
toma de mí lo que quieras.
No, no. Cuando sea el momento estaremos juntos. Pasaron varios amaneceres hasta que se dio la unión íntima. No sé por qué razón ella no quedaba embarazada y me reclamaba, acusándome de que yo era estéril. Me reclamaba que la labranza no me dejaba beneficios de metales, que era un fracasado, que no crecía. A veces me enojaba mucho.
Acuérdate cómo te encontré, mendigando en las posadas.
¿Qué sé yo si alguna vez por un plato de guisado caliente no le hacía favor a alguien?
Y ella perdía el control y arrojaba todas las cosas de la mesa. La cogía de los brazos y la trataba de calmar. Jamás, jamás la golpeé, jamás. Había mañanas que me levantaba y ella me decía,
¿quién eres? ¿Qué quieres de mí?
¿Qué?
Soy Walterio.
Y me miraba. Me reconocía y decía,
ah, ¿ya has preparado un poco de pan con una infusión caliente?
Me daba la impresión como que ella vivía para reclamar.
Pero estaba fuera de la realidad.
Muchísimas veces no me reconocía.
De verdad me molestaba.
Me molestaban sus reclamos, porque si no fuera por mí, no sé cómo ni dónde estaría ella.
Pero me reclamaba, y me seguía reclamando, y me molestaba.
Y muchos amaneceres no me reconocía. Un día se fue a caminar y recién por la tarde
la encontré cerca de un valle. Iba a pie. Tenía los pies sangrantes. Se había cortado con una roca. Yo iba con mi Oshoman. Y llevaba un Oshoman de repuesto cogido de las riendas. Cuando la quise traer de vuelta, dijo, «No, a ese animal no subo, son malos. Esos animales echan fuego por la boca, son dracons». «Los dracons no existen, son leyendas, son habladurías populares de las tribus del sur. Sí existen, yo vi dracons». «¿Dónde le ves las alas?» Y a duras penas montó. Y más de una vez se perdía en la de la realidad. Hasta que un día, un amanecer, la encontré ahogada, a orillas de un arroyo. Llamé para que me auxiliaran varios compañeros, y dijeron que no había sido mancillada. Se habría desmayado y ahogado. No había nada oculto detrás. Muchos se fueron del lugar, a otros poblados de Cracoa. Yo quería ir para el norte a través del brazo, al continente grande. Tenía siempre la ilusión de vengarme de esos reyes que habían matado a mis padres y habían acabado con la aldea. Yo sé que mi tío no estaba mal de la cabeza, no por lo menos del todo. O tal vez, él se contactaba con aquel que está más allá de las estrellas. Pero yo qué tenía que ver con los reyes, yo los odiaba. Mis compañeros de viaje no hablaban. Cada uno estaba envuelto en sus pensamientos, y yo con lo que vosotros llamáis engramas. Engramas en los que no había un lugar de pertenencia, engramas en los que había fracasado, engramas donde mi pasado había sido sepultado, engramas donde mis padres, o lo que se suponía eran mis padres, habían muerto, engrama que me había transmitido la que había sido mi pareja, despreciándome, demandándome cuando la conocí, estaba en una situación que no podía exigir nada. Obviamente era mi ego el que hablaba. Siempre traté de ser un hombre de buen corazón, pero el rencor era parte del ego que tenía. Comenté ese tema con mis compañeros y uno de ellos me dijo, quien te exige no te apoya, quien demanda te retrasa en el camino de la vida. Una relación así es un lastre. Por lo menos las alforjas que llevas a la espalda, adentro tienes algo para comer y algo para beber. Las alforjas serán un lastre, pero son supervivencia. En cuanto a lo que te dijo tu tío, mira, dime, mírate, porque si fueras hijo de esos reyes estarías en Cracoa, ¿por qué razón? No tiene ningún sentido. Cuando terminamos de pasar el largo, larguísimo brazo, le dije a mis compañeros, tengo como una memoria abstracta, donde recuerdo haber pasado en un carruaje en sentido contrario. No, Walterio, porque si es verdad que te hubieran traído de bebé, un bebé no recuerda detalles, olvídate. Seguiremos juntos o separados, pero seguramente aquí habrá un futuro, en este nuevo continente, nuevo para nosotros. Por lo menos habrá un lugar donde podamos tener trabajo, donde nos acepten. Me sorprendí, porque allá a lo lejos, camino al noreste, había un desierto, con unos animales extraños, con un pelo lanudo. Había un nativo, pero no quería acercarse, nos tenía miedo. Le mostramos las manos, en señal de paz. Le preguntamos qué animales eran. No nos entendía, pero dijo, dromedans, dromedans, señalando a los animales lanudos. Y seguimos camino para el norte. Uno de mis compañeros me comentó, Gualterio, ¿por qué no llevas una espada o un palo contigo? Padres murieron cuando yo era pequeño. Nadie me enseñó nunca a luchar. Uno de los compañeros tenía arco y flechas, y esa tarde cazó dos animales pequeños como roedores. Los cocinamos. Cargamos nuestras cantimploras en las aguas de un arroyo. Todos los amaneceres, ese compañero que me preguntó, me enseñaba a combatir con la espada. Y no era como cuando pequeños combatíamos con espadas de madera. No, no. Eran espadas de verdad. Él trataba de cuidarse, de no lastimarme, y me decía, tú avanza con todo, como quieras. Era tan torpe que se me caía la espada de la mano. Una vez, hasta me corté parte del pie. Esto no es para mí. Mi compañero me miró en los ojos y me dijo, si tú dices que no es para ti, jamás será para ti. Jamás será una espada para ti. Jamás será aquella mujer para ti. Jamás será aquel reino para ti. Jamás será nada para ti. No te pongas metas absurdas, pero tampoco te prives de soñar. Tampoco te prives de creer en tu persona. Me asombraba su sabiduría, su razonamiento, su manera. Era enorme, tosco, pero era inteligente. Su nombre era Aranet. Amaneceres, amaneceres, y amaneceres andando y andando hacia el norte. Una tierra inmensa que no tenía final, y cada mañana practicando y practicando. Una tarde estábamos acampando. Era un camino angosto. De un lado se veía el mar, y del lado oeste había altas rocas. Mi compañero tenía un oído finísimo y me decía, alguien está detrás de las rocas. Todavía no había anochecido. Era el atardecer. De repente seis asaltantes, armados con palos, puñales, espadas, nos atacaron. Nosotros también éramos seis, pero no tenían con qué defenderme yo. Mi compañero le cortó directamente el cuello a uno y cayó a mis pies. Inmediatamente cogí su espada y combatí contra otro de los asaltantes. Me cortó en el brazo izquierdo. En medio de la lucha mi compañero me dijo, no pierdas la cabeza, no te enojes, no te ofusques, porque pierdes los sentidos. Todo eso mientras él peleaba. Le hice caso y frenaba cada ataque ocasional del rival, hasta que en un momento le ensarté la espada en el pecho y lo maté. Finalmente, todos los asaltantes estaban muertos. Mis compañeros, con caras largas, menos yo. Yo estaba exultante, contento. ¡Lo logré! Vencí a un asaltante. Aranet se acercó y me cogió la cara, diciéndome, Gualterio, ya está. Eran torpes, no eran rivales. Tienes que seguir practicando. Iba a tirar la espada. ¡No! Esta espada es tuya ahora, guárdala. Ya tienes un arma. Pero no has vencido a nadie importante. Apenas has salvado a tu vida. En un momento, Aranet se retrasa porque ve una mujer con un crío y la ayuda. Nosotros seguimos caminando. Seguimos al norte, con dos mochilas, las que llevaban las bebidas y los alimentos y la otra mochila más pesada. La de mi pasado, donde una relación de pareja me reclamaba, diciendo que yo era un inútil, unos padres ausentes, un origen que desconocía, un tío que decía comunicarse con aquel que está más allá de las estrellas. Mi mente era un torbellino. Pero otro de mis compañeros me dijo, ¿tienes alguien por quien vivir? Lo miré. ¿Cómo? Claro que sí. Entiendo, por vosotros. No, alguien más importante para ti. Dentro de poco te lo mostraré. Pero, ¿por quién? ¿Por venganza? ¿Por vengarme de esos reyes? No, no, no. Por alguien. No por una venganza. Por alguien. Caminamos y caminamos. Acampamos. Dormimos. Amaneció. Aquí. Llegamos a un pequeño valle que había un lago. Me cogió de la mano y me dijo, ven. Aquí está esa persona importante en este valle. Ven. Ven, Gualterio, deja de preguntar tanto. Nos acercamos a las aguas del arroyo, de ese remanso de agua, de ese espejo de agua. Mi compañero me hizo asomar a ese espejo de agua. Ahí tienes. Ahí está la persona por la que tienes que vivir. Ese alguien importante. Y en las aguas, reflejado, miré mi rostro. Gracias por escuchar.